Bueno, pues estamos ya en este remate final, en los últimos días del mes de julio. Va a llegar agosto, que es pues el mes por excelencia de las vacaciones, el mes en el que la inmensa mayoría de los españoles ya nos cogemos unos días de descanso. Y los que más viajan precisamente en este periodo son los madrileños. El Instituto Nacional de Estadística señala además que las comunidades que más visitantes reciben en estos meses de julio y agosto son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Entre las tres acaparan el 42% de los desplazamientos que se realizan en España. Esto provoca que durante el verano haya localidades que aumenten mucho su población y otras que disminuyan. Por este motivo, pues las tiendas necesitan más personal de lo habitual. En la hostelería se contratan también más camareros y lo mismo pasa, pues qué sé yo, en otros servicios, en panaderías, en peluquerías y hasta en las iglesias. Pasa también con los curas. Bueno, es posible que en tu ciudad, sobre todo si está en interior, pues haya menos misas durante estos meses de julio y agosto. Pero como es lógico, en las playas se multiplica el número de fieles y también de sacerdotes. A las costas de Valencia llegan durante estos dos meses más de 30 curas procedentes de toda España. Es el caso, por ejemplo, de la localidad de Gandía. Allí pasa el verano el padre Pablo Aranda. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres el párroco de Torrent en Valencia, así que el viaje es cortito, ¿eh? Apenas 70 kilómetros por carretera, menos de una hora. Sí. ¿Eres el único refuerzo que llega a Gandía durante estos meses de vacaciones, julio y agosto?
No, la verdad es que formo parte de un número grande de sacerdotes que acuden a esta ciudad en concreto de Gandía a reforzar durante los meses de julio, agosto y septiembre. Es verdad que yo vengo desde cerquita, pero hay sacerdotes que vienen desde todas partes de España.
Bueno, Torrent está a 9 kilómetros de Valencia, así que tienes la playa también cerca durante todo el año. ¿Por qué eliges Gandía durante estos meses?
Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. El año pasado, como había leído en muchas ocasiones la necesidad de sacerdotes para reforzar las capillas de la playa, pues pregunté al párroco de Gandía si tendría una quincena disponible para acudir yo y me dijo que sí y le consulté a mi familia si se vendrían conmigo 15 días a la playa y me contestaron que sí, encantados. Entonces el año pasado ya tuvimos muy buena experiencia y este año repetimos. La verdad es que para mí lo que está siendo una grandeza es descubrir que mis vacaciones soñadas son estar con mi familia. Tengo mi madre, mi hermana y mi cuñado y 5 sobrinos y lo pasamos en grande. Y al mismo tiempo yo estoy al servicio, junto con 2 sacerdotes más, de una de las capillas, concretamente la de San Pedro y San Pablo en Gandía. Atendemos el culto por la mañana y por la tarde y compaginamos las otras actividades del día.
Claro, como decíamos antes, pues hay muchos más habitantes en Gandía durante estos meses de vacaciones, los veraneantes. ¿Se incrementa mucho el número de misas?
Se incrementa muchísimo el número de veraneantes y, por tanto, el número de misas. Entre semana, en esta capilla estamos celebrando 2 misas. Como hace mucho calor, se celebra una a las 9:30 de la mañana, que aún no aprieta el calor, y la última a última hora de la tarde, a las 8:30 de la tarde. Después el sábado hay 3 misas y el domingo 3 misas y la verdad es que una semana por otra acuden cientos de personas a participar de las celebraciones. Y también es muy peculiar el caso de las confesiones, son muchos los fieles que acuden a confesarse. Por eso los sacerdotes nos turnamos, mientras uno celebra, 1 o 2 más estamos atendiendo en la confesión.
Pablo, no me cuelgues porque quiero que conozcas a otro sacerdote que también pasa los veranos celebrando misa lejos de su casa. Es el párroco de Huete en Cuenca, que estos días los pasa en Javia, en Alicante. Su viaje es un poquito más largo, casi 4 horas de coche, 400 kilómetros de carretera. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, ¿por qué este desplazamiento?
Pues el desplazamiento es porque lo primero, tener unos días de descanso, unos días de vacaciones de lo que es la rutina habitual del día a día, que siempre es necesario desconectar y salir del ambiente donde te encuentras todo el año. Y lo segundo, pues porque a Javia le tengo cierto cariño desde la niñez y tengo siempre muy buena acogida por los sacerdotes que por allí han pasado, y disfrutar de unas vacaciones y pudiendo ayudar y atender a la parroquia de allí, de Nuestra Señora de Loreto, del puerto de Jávea, pues es una gozada.
Juan Antonio, ¿cómo cambia el día a día de un sacerdote cuando va a ayudar a las parroquias costeras?
Pues hombre, una cosa es lo que tú tienes en tus pueblos y lo que trabajas en tus pueblos y con tus gentes. Cuando vas a estas zonas costeras a colaborar, pues te pones lo primero a disposición del párroco para que el párroco pues te indique qué necesidades tiene la parroquia y en lo que quiere que le eches una mano. Pues principalmente pues los fines de semana, cuando se multiplican las celebraciones de la Eucaristía, pues claro, si están dos en la parroquia y hay un máximo de 6 misas, pues entre todos echamos una mano y colaboramos tanto en la celebración de la Eucaristía como también en las confesiones, porque yo no he visto confesar tanta gente como he confesado allí en Jávea.
Esta pregunta os la hago a los dos, porque a veces en las parroquias de las zonas costeras se celebran las misas en otros idiomas. Yo no sé si es vuestro caso.
En mi caso, por ejemplo, en la misa de una de las misas del domingo sí que se proclama el Evangelio en inglés. Lo demás, todo en castellano.
¿Y en tu caso, Pablo?
En el caso de Gandía, igual. En esta capilla, al menos, todo en castellano. Como hay dos capillas más, es posible que se utilice algún otro idioma. Pero aquí suele ser gente española la que viene a la capilla.
Claro, estamos hablando de los sacerdotes que trabajáis en algunos casos en zonas de interior y que os trasladáis durante el verano pues a apoyar a algunas parroquias de zonas costeras, pues porque tienen mayor número de personas durante estos meses de julio y agosto. Y yo me pregunto, ¿cuándo coge entonces vacaciones un cura, un sacerdote?
Bueno, te contesto pues... yo. Como decía muy bien el párroco de Huete, el sacerdote normalmente no hace vacaciones de no hacer nada. Cuando viaja, cuando va a algún lugar, siempre se pone a disposición del sacerdote, del párroco. Por tanto, es verdad que es muy importante el cambio de lugar y el cambio de aire. No se hacen las mismas cosas, pero el sacerdote sigue siendo sacerdote y sigue estando al servicio de los fieles allí donde se encuentra.
Juan Antonio.
Y en mi caso, pues lo ha explicado muy bien él. Para el Señor no hay vacaciones, que digamos. Entonces sí que son vacaciones de salir de tu sitio y de ir a otro lugar y poder celebrar la Eucaristía en otro lugar distinto, en tu tiempo de descanso, pues también es un placer y es un gozo. No es nada, ni una carga, ni un trabajo pesado.
Pues Pablo Aranda, párroco de Torrén, y Juan Antonio González, párroco de Huete. Gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía y que disfrutéis estos días con sus comunidades de verano.
Muchas gracias
a vosotros y estamos a disposición de todos.
Gracias a los dos. Buen verano.
Gracias, pues, igualmente.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona en su festividad sobre el apóstol Santiago, patrón de España. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Dice la tradición que el apóstol Santiago se sentó a orillas del Ebro, apesadumbrado por la dureza y la cerrazón de los pueblos de Hispania para acoger el Evangelio, cuando la Virgen le consoló y animó, haciéndole vislumbrar cuántos frutos habría de dar su apostolado. No soy amigo de idealizar la historia, pero ¿quién podría negar que aquella visión se hizo realidad a lo largo de los siglos? De nuestra tierra y de nuestras gentes han surgido multitud de testigos de la vida buena que Cristo trae al corazón que lo acoge. Misioneros, reformadores, hombres y mujeres de ciencias y letras, grandes visionarios de una civilización que se ha proyectado hacia todos los puntos cardinales. Nada de eso sucedió mecánicamente, o como gustan decir algunos, porque los españoles dispusiésemos de una especie de ADN católico. El catolicismo no tiene nada que ver con la predisposición de los genes, tiene que ver con la gracia y con la libertad, como bien pudo ver el apóstol en sus primeros fracasos. Hoy es un día para el agradecimiento, no para la nostalgia. La semilla que plantó Santiago ha dado frutos no a causa de un determinismo histórico, no por una predisposición étnica o nacional. Los ha dado porque ha sido libremente acogida por personas concretas que dieron forma a comunidades moldeadas por la fe cristiana. Comunidades que crecieron y se desgastaron y que volvieron a regenerarse a través de procesos muchas veces dramáticos y dolorosos. Así es la historia de la Iglesia también en España. Los católicos españoles de esta hora somos hijos de esa historia, pero no estamos determinados por ella. También hoy podemos sentir el peso de una cierta impotencia, la misma sensación de fracaso que embargó a Santiago. Y no tenemos más recursos para afrontarla que los que él nos ofrece, el testimonio de Jesús que hemos reconocido como la verdad de nuestra vida, la decisión libre de seguirle y anunciarle, el vínculo indestructible con la Iglesia presidida por Pedro, la invocación a la Madre de todo consuelo y la amistad entre los que lo hemos encontrado para caminar juntos hasta el finis terrae.
Pues en esta fiesta del apóstol Santiago te preguntamos si has hecho alguna vez el camino, qué te llevó a hacerlo, qué recuerdos guardas, cómo lo preparaste. ¿Te costó especialmente hacer el camino de Santiago o no? ¿Qué sentiste además cuando llegaste a la Plaza del Obradoiro? ¿Cómo fue la experiencia? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho, muy emocionada por cierto, Eulalia, que dice que el camino le marcó su vida.
Lo he hecho dos o tres veces y es una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida. Te deja una sensación muy maravillosa, muchas emociones. Es que se tiene que hacer para saberlo.
Se tiene que hacer para saberlo, nos dice Eulalia, emocionada, recordando cómo fue su camino. Y Pedro coincide que a él también el camino le cambió la vida.
Me operaron dos veces del corazón. Cuando ya me habían operado la segunda vez del corazón y agarré mi mochila, me caminé a la final 820 kilómetros en 17 días. Iba haciendo un promedio de 50-60 kilómetros por día, imagínense. Y a partir de allí empecé a averiguarme sobre las carreras de muchos kilómetros y hoy en día tengo la suerte de decir que he corrido los 5 continentes, carreras de más de 500 kilómetros.
Oye, pues sí, sí que le cambió la vida el Camino de Santiago a Pedro, que fíjate, desde entonces las carreras tan kilométricas y tan duras que realiza. Vamos a escuchar a un oyente más, a Guadalupe, desde Gijón.
Pues no hice nunca el Camino de Santiago y ahora creo que tampoco lo podré hacer. No estoy en condiciones ya de hacer nada. Me hubiese gustado, pero se puso de moda hace poco, no hace tanto tiempo. Cuando yo podía hacerlo tranquilamente y sin cansar y sin nada, no existía prácticamente eso.
Bueno, has hecho el Camino de Santiago. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanoslo a través de una nota de voz o un mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Pilar García Muñiz,